y el trasnochador, tunando en la oscuridad.
Estamos metiendo un poco de música desde Arafue, porque vamos a hablar de noticias de Arafue. A ver un poquito. No, la verdad que no sé qué es. Hay dos noticias que llegan desde el mundo que han generado mucha atención por aquí. Una es la de la elección en los Estados Unidos, donde finalmente Biden fue electo próximo presidente. Y la otra, que para mí es un poco más es la noticia a la que le tenemos que prestar un poquito más de atención por acá, es la de la asunción del nuevo presidente de Bolivia. Y son temas que vamos a charlar con Lucio Garriga Olmo, aquí en La Mañana de la Cielo. Hola, Lucio, buen día.
¿Cómo están? Buen día.
¿Todo bien?
Todo tranquilo, por suerte.
Bueno.
Ya llegando al final de, del sprint final, digamos.
Ya está.
Para la redundancia.
Ya está, digamos. No. Listo. ¿Qué queda en la agenda? Nada.
Quedan dos elecciones todavía.
¿En serio? ¿De dónde?
Hay elecciones municipales el domingo en Brasil, las primeras elecciones con Bolsonaro como presidente, y bueno, el 6 de diciembre las elecciones legislativas en Venezuela, que van a traer seguramente mucha polémica y tela para cortar.
Uh-huh. Y listo, y bajemos la persiana este año, ¿no?
Se aguanta más. La persiana
del 2020. No, se aguanta más. Bueno, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a Gladys Moreno, una cruceña de Bolivia, conocida como la diva de la canción boliviana, muy famosa a mediados del siglo pasado en Bolivia, una mujer muy conocida en Bolivia y especialmente en el departamento de Santa Cruz, el departamento más importante, que dio mucho que hablar Santa Cruz en estos últimos días en relación a lo que decía recién la asunción de Luis Arce Catacora, y que bueno, una cruceña para conocer un poco más de Bolivia.
Bueno, muy bien. Bueno, ayer finalmente asumió el presidente electo de Bolivia. Hubo algunos mandatarios que asistieron a la asunción, entre ellos el presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Hubo agradecimientos a Fernández ahí en la ceremonia que se hace en el Congreso de Bolivia. ¿Dónde fue eso?
Sí, en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Ok. Hubo agradecimientos a Alberto Fernández porque arbitró los medios para que Evo Morales tenga refugio en la Argentina.
Y para que salga de Bolivia.
Exactamente, para que salga de Bolivia. Así que hubo reconocimientos ahí para el presidente argentino. Y después todo transitó como corresponde, me parece, ¿no?
Sí, como debía. Como debía, ayer finalmente, luego de un año, ahora el 11 de noviembre se cumple exactamente un año de la salida de Evo Morales de Bolivia en ese avión que lo llevó primero a México y que luego lo traería a la Argentina. Finalmente, Luis Alberto Arce Catacora, el ex ministro de Economía del propio Evo Morales, asumió como presidente electo de Bolivia luego de haber ganado, recordemos, las elecciones del 18 de octubre con el 55,10%, un récord de votos también para el candidato del Movimiento al Socialismo, y asumió ayer junto a su vicepresidente, el líder indígena David Choquehuanca, y de esta manera dos cosas para Bolivia. Por un lado, recuperó la democracia, que es lo más importante luego de un gobierno de facto que durante un año, la verdad que no dio pie con bola e intentó modificar gran parte del legado del gobierno de Evo Morales en una Bolivia que ya cambió para siempre, y que obviamente el gobierno de facto de Jeanine Áñez no lo pudo lograr porque hay un avance en algunos aspectos, tanto sociales como económicos y políticos, que dejó el MAS, bueno, que el gobierno de facto intentó modificar y no pudo. Y por el otro, bueno, la vuelta del Movimiento al Socialismo justamente al poder, por primera vez sin la figura de Evo Morales ni de García Linera, ¿no? La histórica fórmula presidencial del MAS, los dos líderes más importantes, bueno, por primera vez el MAS deberá gobernar sin ellos. Evo Morales en las próximas horas entra a Bolivia para llegar justamente a Cochabamba este 11 de noviembre, el miércoles, para cuando se cumplirá justamente, bueno, un año de su salida. Él salió de Cochabamba, vuelve a Cochabamba, la región que lo vio nacer como líder sindical, Así que es un desafío, tanto para Bolivia como para el movimiento socialista.
Uh-huh. Bueno, hay muchas expectativas o muchos análisis para hacer, Lucio, sobre qué pasará, cuál será el rol que tendrá el propio Evo Morales, si va a tener juego dentro de la vida política de Bolivia y fundamentalmente sobre decisiones sobre el gobierno, con cargo, sin cargo, si va a tener un rol. Ayer leí a algunos que lo asociaban con Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que no tiene punto de comparación en ese sentido, porque, bueno, ni más ni menos que la expresidenta argentina eligió quién iba a ser el candidato, ella se colocó en la fórmula, con el cargo de vicepresidenta. Me parece que no es comparable en ese sentido, pero sí la potencia de Evo Morales dentro de la vida política de Bolivia, ¿no?
Sí, sin duda. A ver, Evo Morales es el líder histórico más importante de Bolivia, le guste o no al gobierno de facto o a la oposición boliviana, digo. Me parece que desde la revolución del 52 con Víctor Paz Estensoro, Bolivia no tenía un líder popular, un líder político tan importante. Luego Víctor Paz Estensoro fue un dictador y rompió su legado, pero bueno, Evo Morales indudablemente es la figura política más importante de Bolivia.
¿Y qué va a hacer?
Bueno, él ha dicho en repetidas entrevistas que se va a dedicar a la agricultura y a organizar a las organizaciones sociales y a las bases del partido, ¿no? Él dice que no va a aceptar de ninguna manera un puesto en la administración de Luis Arce Catacora, y que se quiere dedicar entonces a las bases y a formar nuevos líderes, que la verdad que es uno de los problemas que tuvo el MAS en estos años, que lo llevó incluso a él a presentarse a las elecciones luego de ese famoso referéndum del año 2016 que le dijo que no a una nueva postulación. Bueno, en definitiva, el MAS vuelve a presentar a Evo Morales como candidato, pues no tenía otros líderes importantes como para disputar las elecciones. Por lo tanto, él dijo, bueno, me voy a dedicar a la agricultura. Él, antes de ser presidente, era agricultor de frutas y verduras en el trópico de Cochabamba, una de las regiones más fructíferas en esa rama económica, digamos, de todo el país, y a organizar, bueno, las organizaciones, justamente. Él llega este miércoles, el jueves, en Bolivia hay un encuentro latinoamericano de pueblos originarios organizado por el sector de Evo Morales. Uh-huh. Por lo tanto, se va a dedicar a eso. Indudablemente tendrá poder e influencia en el gobierno, pero él dijo que no va a aceptar ningún cargo, y el propio Luis Arce Catacora dijo que no lo va a designar para funciones públicas.
El principal problema que tiene Arce es convivir con Evo Morales haciendo de organizador de organizaciones sociales, ¿no?
Sí, pareciera.
Hay atención puesta ahí, digo, porque no todo podría ser color de rosas en la relación, digo.
No, pero es interesante para mí el rol que va a tener Evo Morales, porque el MAS es un partido muy raro, no es un partido como la Argentina. El Movimiento al Socialismo es un partido en el que confluyen distintas organizaciones sociales, distintos sindicatos, distintas empresas privadas, distintos sectores de clase media, que tienen demandas propias muy fuertes, ¿no? Y por momentos es bastante corporativo el partido, y vive muchos momentos de tensión, de críticas. Es un partido que no teme mantener discusiones internas si no se cumplen los objetivos. No es un partido que deje las diferencias de lado durante el gobierno. Esto al Movimiento al Socialismo le ha costado mucho durante los años de gobierno, pero Evo Morales ahí articulando con las organizaciones sociales, a Luis Arce le puede garantizar el apoyo popular que va a necesitar ante una oposición muy fuerte, radicalizada por algunos sectores como Santa Cruz, como escuchábamos recién. Uh-huh. Por lo tanto, Luis Arce Catacora, que no es un hombre popular en Bolivia, no es un hombre que venga de las bases. Uh-huh. El que viene de las bases es David Choquehuanca, Casuice. Uh-huh. Luis Arce Catacora es un hombre de clase media, estudió en Inglaterra, habla inglés, habla portugués, tiene una maestría en economía, dio clases en Oxford. No es un hombre de las bases. Bueno, ahí Evo Morales va a estar para darle el apoyo,
claro,
que necesite. Uh-huh. En unos 5 años de gobierno que van a ser muy difíciles. Él lo dijo ayer en un discurso de casi media hora. La verdad que llega a un país en crisis, en uh-huh, triple crisis, uh-huh, sanitaria, económica y política.
Tal cual. No sé, ¿tenemos algún testimonio para escuchar, Lucio?
Sí, tenemos un fragmento del discurso de Luis Arce Catacora con una de sus claves de lo que dijo ayer, que es la búsqueda de la unión nacional.
Este 8 de noviembre de 2020 iniciamos una nueva etapa en nuestra historia. Y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza. Nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz.
Bueno, ahí buscando la paz en un recinto donde la oposición lo dejó solo, ¿no? Se levantaron, sí, y se fueron.
Sí, sí. En el Congreso va a haber dos fuerzas opositoras, una la de Carlos Mesa, que salió segundo en las elecciones, y otra la de Fernando Camacho, que salió tercera y uno de los líderes del golpe de Estado. La de Fernando Camacho ni siquiera asistió a la jura, y la de Carlos Mesa se retiró cuando empezaron a hablar los candidatos, la fórmula presidencial, porque denuncian que el Movimiento al Socialismo modificó el reglamento interno del Congreso para tener mayoría de forma más fácil. Por lo tanto, hay una crítica de sectores opositores haciendo mella en un discurso que utilizaron mucho durante los años de Evo Morales, que es la dictadura del MAS en el poder. Por lo tanto, Luis Arce Catacora llega a ese país, ¿no? Una oposición.
Sí, qué loco escuchar de los que vienen de hacer un golpe, que es una dictadura, el gobierno electo por el voto popular. Que es raro, ¿no? Más allá de, uno puede entender alguna trapisonda, alguna trampa, alguna cosa que puede haber hecho, no tengo ni idea, digamos, pero bueno, pudo haber ocurrido, digo, no me sorprendería.
Sí. Ayer, por ejemplo, Fernando Camacho, el líder del golpe, dijo: es un mal día para la democracia.
Es una bestia, claro, es una bestia.
Bueno, encima llega a ese país, ¿no? Crisis económica, crisis social, polarización. Por momentos, una polarización radicalizada. En Bolivia todavía hay sectores que están haciendo una huelga, están haciendo un acampe en las sedes militares para pedir un gobierno cívico-militar de nuevo. A esa Bolivia llega Luis Arce Catacora.
Bueno, ¿qué problema hay? Para que en un detalle, ¿qué problema van a tener las Fuerzas Armadas, digamos? Los jefes que participaron o decidieron acompañar lo que fue el golpe. Ahora le van a tener que dar explicaciones al nuevo jefe democrático, ¿no?
Sí, a mí siempre el rol de las Fuerzas Armadas en el golpe de Estado todavía me llama la atención. No, todavía me parece que hay dudas alrededor de eso, más que nada el por qué, no del qué, ¿no?, sino el por qué las Fuerzas Armadas le sugieren la renuncia a Evo Morales, teniendo en cuenta que tenían muy buena relación las Fuerzas Armadas y el MAS hasta ese momento. Yo hablé con alguna figura del MAS, y por supuesto que es uno de los temas más urgentes a tratar, pero me decían, las Fuerzas Armadas en Bolivia respetan, con las Fuerzas Armadas lo que hay que hacer es conseguir una nueva cúpula y mantener una buena relación de a poco, digamos, ¿no? Decían, bueno, modificamos la cúpula y podemos llegar a una buena relación respetando las autoridades y las jerarquías. Los líderes militares que fueron parte del golpe de Estado del año pasado, principalmente el general Calimán, que es el que le sugiere la renuncia a Evo Morales, está enfrentando un proceso penal por incumplimiento de deberes, por lo tanto ya no está al frente de las Fuerzas Armadas, pero seguramente el actual jefe de las Fuerzas, que es Orellana, sea destituido de su puesto en los próximos días, o alguna negociación va a haber para ver qué ocurre con este sector tan importante, que indudablemente va a ser uno de los temas a tratar para Luis Arce Catacora.
Bueno, antes de hacer una miradita por Estados Unidos, Bolivia recupera la democracia, un presidente con una línea que es contraria a, no sé, por ejemplo, Piñera, Bolsonaro. Digamos, hay a la presidencia de Uruguay, hay un giro a la centroizquierda, veremos de qué forma, digo, porque hay muchos interrogantes al lado que vienen aparejados, por más que está todo emparentado con Evo Morales, hay muchos interrogantes de lo que va a ser el nuevo gobierno de Bolivia, pero claramente hay nuevamente un giro a la centroizquierda. Argentina, el gobierno actual argentino, digo, algunos argentinos seguramente no, ya lo vimos en alguna plaza ayer, pero seguramente el gobierno argentino celebra las elecciones y la asunción del nuevo presidente, de Luis Arce. ¿Y cómo sigue en la región esto? ¿Qué ves? de cómo viene la mano. Digo, de Brasil por un lado, digo, como para marcar algún extremo, ¿no? Y bueno, Bolivia, Argentina, puede ser. Argentina más en el medio, pero ¿qué pasa en el barrio?
Bueno, es una bocanada de aire para el progresismo regional, que no sé qué impacto tendrá en la región. Bolivia es un país muy chico, no es un país que pese mucho políticamente ni económicamente en la región, no es un gran polo de referencia económica o de influencia política, pero indudablemente representa, bueno, un nuevo gobierno progresista con el que la Argentina, que sí es un polo y un foro de importancia, con el que la Argentina va a poder trabajar de forma conjunta en asuntos regionales importantes, ¿no? Principalmente Venezuela. Uh-huh. Me parece que Argentina y Bolivia coinciden en la solución pacífica sin intervencionismo y en Venezuela, por lo tanto ahí va a haber un punto de contacto para trabajar. Me parece que la próxima fecha a mirar en la región, además de, por supuesto, esto que hablábamos recién, las municipales en Brasil, las legislativas en Venezuela, es las elecciones presidenciales en Ecuador el año que viene. Ayer el candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz, que es un economista también, Andrés Arauz estuvo reunido con Alberto Fernández en Bolivia, estuvo reunido con el propio Luis Arce Catacora. Por lo tanto, el progresismo recupera otro país, vuelve al poder nuevamente en Bolivia, pero por ahora es muy temprano para hablar, bueno, por lo menos para mí, de una nueva ola progresista o de un foro o de un bloque progresista Bolivia-Argentina. Uh-huh. Es cierto que son dos gobiernos muy muy comunes, muy afines, pero bueno, la región todavía es adversa políticamente para estos dos gobiernos. Uh-huh.
Bueno, Biden es el nuevo presidente electo, asume en enero, ¿no? El presidente de los Estados Unidos.
20 de enero.
20 de enero. Bueno,
20 de enero en Washington.
Bien, ahí hubo una elección que costó definirla, no terminaban nunca de llegar los votos, qué sé yo, finalmente se decidió, prácticamente casi era un empate. ¿Terminó empatado el Congreso, el reparto del Congreso, esas cosas?
El Senado se define en un balotaje en el mes de enero.
Mirá.
Esto, viste, este sistema electoral de los Estados Unidos.
Qué loco están los yanquis esto, qué cosa insoportable. Déjense joder, arreglen eso. La gente de Estados Unidos se puede vivir así, chicos, en serio.
Cada uno vota como quiere en los Estados Unidos. Bueno, Georgia, que es el estado del sur, donde nació el Ku Klux Klan. Georgia, bueno, tiene sistema de balotaje para el Senado. En enero se define, estaba 48 a 48 todavía el Senado. Recordemos, son 100 bancas. El Partido Demócrata va a tener una más, porque va a tener a la vicepresidenta Kamala Harris, que en caso de empate en el Pleno, decide con su voto. Por lo tanto, el Senado se define en enero y el Partido Demócrata va a hacer lo imposible para ganar esas dos bancas, porque sabe que si el Partido Republicano tiene mayoría en la Cámara del Senado, le va a poder impedir una serie de medidas muy importantes para Joe Biden. Por lo tanto, sin duda, las dos bancas que se definen en enero van a ser muy disputadas, y en la Cámara de Representantes, que vendría a ser nuestra Cámara de Diputados, va a tener mayoría en el Partido Demócrata, pero con menos diferencia de la que esperaba en un antes de las elecciones.
Ray Charles decía: Georgia en mi mente, y así es la política como tiene a ese estado, para ver cómo termina resolver esto. Bueno, después hay un progresismo que me parece que se comió una curva con Biden, pero bueno, eso ya son opiniones especiales, porque no sé, o lo comparan con Trump y piensan que es menos malo, o están viendo algo que me parece que puede llegar a ser un poco errado, pero en principio yo no sé si Biden es un presidente que, por ejemplo, querría hacer un muro para separar con México, digo, como para mirar un poco desde acá abajo qué pasa en los Estados Unidos.
No. A ver, Joe Biden fue parte de la administración Obama, fue el vice de Obama, una de las administraciones que más gente deportó de los últimos años de los Estados Unidos, pero no es un gobierno que tenga una política migratoria tan dura, tan fuerte como la que ha tenido Donald Trump, como por ejemplo para construir un muro en México.
Perdón, ¿cómo fue la administración que más deportaciones hizo?
Sí, la de Obama, sí. Uh-huh, mira. En relación a Donald Trump, deportó a más gente Barack Obama que Donald Trump. Pero En cuanto a migración, por ejemplo, una de las principales diferencias es que Joe Biden quiere profundizar el programa DACA, que es un programa para los Dreamers, para los jóvenes que van a estudiar a los Estados Unidos. Donald Trump lo canceló, Joe Biden quiere, bueno, como restituirlo, digamos, de alguna manera. Pero son presidentes que tienen muchas diferencias, más en el cómo que en los temas a tratar, digamos. Son presidencias diferentes en el cómo más que en el qué. Los dos tienen las mismas prioridades, los dos hablan de los mismos temas, pero con claras diferencias, ¿no? Con muchas diferencias, bien, principalmente en la forma en cómo lograr eso qué.
Bueno, muy bien. Gran trabajo, Lucio. La verdad, te felicito. Te estuve siguiendo por las redes durante todo el fin de semana. Primero, casi en paralelo, las últimas noticias que llegaban a Estados Unidos con las primeras noticias que llegaban desde Bolivia. Y después he seguido con atención lo que pasaba en Bolivia. Así que te felicito por tu trabajo. Te agradecemos que nos acompañes una vez por semana aquí en la radio con el análisis, con toda la información de lo que nos interesa a nosotros, de lo que pasa afuera. Fuerte abrazo.
No, muchas gracias y un fuerte abrazo y buena semana para todos y todas.
Gracias, igualmente. Anda a descansar un poco, Lucio. Lucio Garriga Olmo, en la mañana del asilo. Ahora sí, el pasaporte de la noticia tiene el sello de Lucio. 8:31. Ahora como que sale el sol. Está medio...